aula de filología de hoy está dedicada a francés. Me alegra presentar este espacio porque siempre que llega esta fecha dedicamos un espacio a francofonía y desde luego tiene una justificación y una razón. Se celebra en estas fechas, el 20 de marzo concretamente, el Día de la Francofonía. Es un día dedicado a la difusión del francés y para ello nada mejor que, bueno, de la mano de Doina Popa, que ya escucharán, ya conocen a nuestros oyentes, que es profesora en la Facultad de Filología, en el Departamento de Lengua Francesa, como no podía ser de otra manera, de la UNED, está aquí con nosotros. Doina, bonjour, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bueno, y tengo que presentar también a la invitada, que de la mano de Doina nos acompaña en el estudio, que es la señora Claudine Soetag, que es presidenta de la Asociación Francesa para la Difusión del Español. Buenos días, bonjour.
Bonjour, buenos días, ça va très bien, merci.
Bien, repito, es presidenta de la Asociación Francesa para la Difusión del Español. Ha sido catedrática de lengua española en el Instituto Universitario de Tecnología de Angers. ¿Es así? De Francia.
Así es.
Además de ser también profesora en varios liceos, se llaman allí, ¿verdad?
Liceo.
Instituto de Enseñanza Secundaria aquí en España serían, ¿no?
Algo así. Sí, algo por el estilo, sí.
Además de ser profesora también en la Universidad de Lille. Muy bien. Pues empezamos recordando el Día de la Francofonía. Vuelvo a repetir que es un pequeño homenaje que hacemos desde esos micrófonos. Modesto, teniendo los medios que tenemos, pero yo creo que está bien recordarlo año tras año, que es un día dedicado a la francofonía, que es porque se celebra en esta fecha, el 20 de marzo, y cómo se suele celebrar, Doina.
Pues sí, mira, la fecha de 20 de marzo ha sido elegida porque recuerda la creación de la, digamos, la primera institución francófona, el primer organismo oficial, ¿no?, que reúne a todos los países francófonos, porque, digamos, la creación institucional de la francofonía ha durado bastante tiempo. De hecho, pues tendremos ocasión en este programa de citar las palabras justamente de Léopold Sédar Senghor, que fueron de 1962, que es cuando empieza, pues digamos, a después de, vamos, con ocasión de las de los movimientos de liberación, de independencia más bien, de todas las antiguas colonias francesas, ¿no? Pues empieza a crearse esa idea de que no se tienen que romper completamente los lazos con Francia, ¿no?, de todos esos países recientemente independizados, y sobre todo no perder ese formidable tesoro, ¿no?, y caudal, ¿no?, que es la lengua francesa, ¿no? Entonces, desde 1962, fíjate que se tarda tiempo hasta 1970, que es el 20 de marzo concretamente de 1970, cuando por fin, pues sobre todo pues los presidentes de los países francófonos, el presidente de Francia también, pues se ponen un poco de acuerdo, ¿no?, y se crea lo que se ha llamado al principio la ACCT, que era una agencia de cooperación cultural y técnica, y que luego se ha transformado en lo que hoy en día se llama la Agence Intergouvernementale de la Francophonie, que es en términos, ya sabes, de política internacional, ¿no?, se llama el operador fundamental de la OIF, que es la Organización Internacional de la Francophonie, que es como, diríamos, un poco como la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, ¿no?,
más próxima
a nosotros y en el fondo a Claudine, ¿no? Entonces esto es porque el 20 de marzo es lo que se llama el Día de la Francofonía. Hay que ver que no es una fecha que no coincide, y esto sí es distinto, ¿no?, de lo que nosotros celebramos en el ámbito hispano, que lo estábamos justamente comentando con Claudine. No coincide con ninguna fecha, digamos, con ninguna de algún país en concreto, no es ninguna fiesta nacional de ningún país en concreto, ¿no? Sino es pues una fecha, digamos, más bien de tipo de política internacional, diríamos, ¿no? De, te digo, la creación de esta agencia, ¿no? Y desde entonces, pues se va celebrando, todos los años, con un montón de actividades, a todos los niveles, pues tanto a nivel institucional, ¿no? Pues hay algunas reuniones, de alto nivel, aunque no. Una cosa es el Día de la Francofonía del 20 de marzo y otra cosa son las cumbres, de los presidentes de los países francófonos, igual que las cumbres iberoamericanas que se celebran, en otras fechas. Por ejemplo, la del 2006 se va a celebrar justamente en Bucarest, en Rumanía, que no es un país que es miembro de la Organización de la Francofonía sin ser, sin embargo, un país completamente francófono, ¿no? Y bueno, pero las actividades que se desarrollan, que además no son solamente en ese día del día 20 de marzo, sino que empiezan normalmente como a mitad de febrero, son actividades pues de diversa índole en los colegios, por ejemplo, en todos los sitios donde, no solamente en los colegios de países francófonos, sino de otros países donde se enseña el francés, ¿no? Y pues también son tipo de actividades pues culturales, teatro, pues se hacen jornadas de cine francófono, etcétera, ¿no? Intentar pues eso, pues recordar, ¿no? Hacer como más visible la presencia del francés en nuestro mundo, ¿no? Porque bueno, y por eso hemos invitado hoy, aunque sea la francofonía, ¿no? Compartimos este espacio con Claudine. Porque yo creo que hoy en día se plantea un problema, que es que en este mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Y que tiene muchísimas cosas positivas, ¿no? Hay cada vez más una lengua franca, lo que se ha llamado, ¿no? Y que es el inglés, ¿no? Pero claro, están todas las demás lenguas, que nosotros, pues como profesores y en la universidad y más filólogos, ¿no? Tenemos que promover, defender y animar a la gente para que los estudien, los aprendan y los practiquen, ¿no? Entonces, luchar por el plurilingüismo, ¿no? Entonces nosotros, en nuestro caso, pues luchando pues por la incorporación de, bueno, no solamente del francés, las otras lenguas romances, todas las demás lenguas, y en España, Claudine es una pues veterana de la lucha justamente por el plurilingüismo, ¿no? Y por, sobre todo, por la enseñanza del español,
en Francia.
Entonces yo creo que tú tienes muchas preguntas que hacerle,
pues sobre sí, porque eso, ¿no? Me parece muy interesante que hayas traído como invitada a Claudine Soltag, vuelvo a repetir, que es presidenta de la Asociación Francesa para la Difusión del Español en Francia desde hace 18 años, comentaba.
Yo como presidenta, pero en realidad la asociación existe desde antes. Existe exactamente desde el año 1973, y fue fundada por la voluntad política y cultural y culta del que era presidente de la República en aquel momento, es decir, el señor Pompidou, que era muy amigo de Leopoldo Senghor. Y el Pompidou, antes de ser presidente de la República, era catedrático de lengua francesa, y con la preocupación de que no se perdiera el francés en las zonas latinas, insistió mucho en la creación y ayudó políticamente a la creación de tres asociaciones de lenguas románicas, para el italiano, para el portugués y para el español, concretamente para el español, con tal que también aquí en España, en Madrid, existiese otra asociación que fue la Asociación de Amigos de la Lengua Francesa aquí en España. Para la creación de esta asociación hubo ayudas oficiales en ambas partes, en ambos países, ayudas que desgraciadamente han desaparecido. Y por eso nosotros ahora tenemos que vivir como una asociación tipo ley 1901, es decir, sin ánimo de lucro, que por supuesto no tenemos ánimo de lucro, tenemos ánimo de otras cosas. Y bueno, así vamos. Actualmente la única ayuda que nos queda es la de, digamos, de España, a través un despachito que tenemos en la Biblioteca Española del 11 Avenue Marceau en París. Y es algo valioso, pero que no facilita mucho la tesorería de la asociación.
La asociación.
Pero es otro problema.
Sí, desde el punto de vista de España, sorprende, bueno, el francés siempre lo hemos tenido, como creo que es una lengua de cultura, y yo creo que, bueno, es innegable el poder que tiene, no frente a, no lo voy a plantear como frente a la lengua franca, como decía Doina, que es el inglés, está claro que hay que saber inglés, pero yo creo que eso no limita, ¿verdad?, a solo una lengua, y más en un mundo cambiante de mestizaje, como estamos viviendo, como nos ha tocado vivir en el siglo XXI ya. Pero me sorprende el crecimiento espectacular del español en Francia. ¿Es así?
Y es así.
O las noticias que nos llegan a nosotros.
Es así, pero no hay que fiarse demasiado. Uh-huh. Es así por diferentes motivos. Primero, un motivo institucional, en el sentido en que los muchachos en las escuelas tienen que aprender dos idiomas. Uh-huh. Eso es básico, ¿eh? Un primer idioma que hasta hace muy poco se empezaba solamente cuando el niño entraba en colegio, y segundo idioma que empezaba 2 años más tarde. Eso ya es un poco arcaico y se va, la estructura se va olvidando a favor de otra. Y como hay dos idiomas, de todas formas, pues no hay que luchar contra el inglés, El inglés no es obligatorio, ningún texto de ley obliga a estudiar inglés. La ola, digamos, uh-huh, es que el 92% cada año aumenta, a pesar de nuestra lucha, cada año aumenta el número de muchachos que empiezan estudiando idiomas, empezando por el inglés. Por motivos históricos que bien se pueden comprender, en Francia otro idioma tenía mucha importancia e interés, era el alemán. No voy a entrar en detalles. Y el alemán es el que ha perdido mucho. Primero, como primera lengua, está desapareciendo a favor del inglés. He dicho 92% el inglés, o sea, queda 8% para el alemán, el español, el italiano, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha ganado también el español? Porque hay un abanico, ¿eh? La imagen es bonita porque uh-huh, se abre.
En muy español, además.
En muy español. Pero se puede cerrar, uh-huh, ¿eh? Abrir y cerrar. El abanico dice en los textos oficiales que salen del ministerio que se pueden estudiar 12 idiomas. Y entonces las familias tienen que seleccionar. El muchacho no va a aprender 12 idiomas, por supuesto, pero tiene que seleccionar uno de ellos. Y la lucha, aunque no me gusta mucho la palabra lucha ni batalla, sobre todo con el alemán, pero así es, no encontramos otra. Fue con el alemán, y el español también ha ganado al alemán como segundo idioma. Si un día, espero que no llegue, pero si un día el ministerio, por motivos económicos, porque eso todo eso cuesta, decide no darle tanta importancia al segundo idioma, puede haber una crisis importante. Esperemos que no llegue nunca a este momento.
¿Me permites que solamente hacer una breve intervención aquí? Porque hay que darse cuenta de lo que está diciendo Claudine, ¿no? Es de la, digamos, de la presencia obligatoria del segundo idioma, ¿no? En el, además, a solo 2 años de diferencia, ¿no? En la enseñanza francesa, ¿no? Que permite justamente ese, la verdad, precioso abanico de 12 idiomas, ¿no? Que se ofrecen en toda la enseñanza pública, ¿eh? Todo, hablamos de enseñanza pública, bueno, la privada también, me imagino, ¿no?
También,
pero vamos, que la enseñanza pública en Francia, ¿no? Cosa que dista mucho de lo que nosotros tenemos aquí, donde el segundo idioma sigue sin existir, de hecho, porque es una optativa. Bueno,
sí, no. A mí me ha dejado sorprendido también en una de las preguntas que tenía, claro, en la recámara, porque además yo creo que lo que es admirable, cómo se aprende en los idiomas en Francia, porque también aquí deja mucho que desear, porque se estudia durante a lo mejor toda la enseñanza, pero luego dudo que luego los alumnos que salgan de esa enseñanza estén preparados para hablar inmediatamente ese
bueno,
idioma. No sé si en Francia ocurre así.
No, hablar, no hay que hacerse demasiadas
ilusiones.
¿Eh? Para uh-huh, hablar hay que estar en un baño lingüístico
sí,
en el país. Ahora se puede tener preparación uh-huh, para hablar y para leer. Y yo creo que es esto, el papel que tienen los profesores de español, concretamente de español, pero también de otros, de preparar a conocer mejor los pueblos que hablan esta lengua.
Claro, y esta es otra que, de hecho, hemos estado trabajando juntas en una investigación sobre los manuales de español en Francia y yo de francés en España. Nos hemos dado cuenta de que la presencia muy importante desde el principio, prácticamente de los primeros manuales, ¿verdad, Clorín? Uh-huh. De los otros países hispanos, hispanohablantes, en la enseñanza del español en Francia. Es decir, que justamente, pues claro, se dan cuenta de que no es solamente un idioma europeo, ¿no?, sino es un idioma americano. Y además, lo que tú decías, ¿no?, la posibilidad de conocer, ¿no?, a todos esos pueblos a través del idioma, ¿no? En cambio,
y quiero subrayar el impacto que tiene el hecho de haber estudiado español en clase para comprender lo que pasa ahora en la vida de los adultos. La cantidad de películas españolas o argentinas o mexicanas que se dan en Francia, la cantidad de actores que se conocen muy bien, la cantidad de periódicos, no bastantes. La prensa española no está bastante representada en los kioscos franceses. Ahí hay que progresar. Pero hace falta comprender que salir del instituto hablando otro idioma, sí, puede ser.
Pero es difícil.
Pero es difícil. Ahora bien, interesarse y estar al tanto de todo lo que se dice, se piensa,
la cultura que
se
lleva,
comenta,
ese idioma.
Exacto.
Ajá. Claro, en cambio yo creo que aquí lo que nos ha pasado es que los manuales de francés siempre, y mira, los mismos profesores, y siempre nos hemos centrado mucho en Francia y, por qué no decirlo, en París, ¿no? Todo era París, todo era la Tour Eiffel, todo era Les Champs-Élysées, todos eran entonces, y toda la literatura que luego además incluso la literatura fue desapareciendo de los manuales, porque pasamos por toda esa época de los métodos audiovisuales, audioorales y todo esto, que el francés era un idioma casi descontextualizado, ¿no? Pero es que lo hemos centrado demasiado sobre Francia, ¿no? Y nos hemos olvidado de la riqueza justamente de todos esos países francófonos que estamos intentando ahora dar a conocer y recuperar, ¿no? Fíjate que recientemente he estado en Suiza y en Suiza, por ejemplo, se ha hecho una encuesta entre en la parte de la Suiza francófona y ha salido en todos los periódicos que justamente lo que llaman ellos les romans, ¿no?, los habitantes de la Suiza francófona están encantados con su idioma, ¿no?, con el francés, ¿no?, y dicen tres de cada cuatro están muy contentos de hablar el francés y de que el francés sea su lengua materna, ¿no? A pesar de que, bueno, ya sabéis que en Suiza, de hecho, nosotros hemos tenido invitados suizos en estos con ocasión del Día de la Francofonía, y bueno, Suiza es un país pues plurilingüe, ¿no? Tiene varios idiomas. Entonces, claro, dar a conocer el francés, que el francés es no solamente la lengua de Francia, sino que también la lengua pues de otros países de Europa, pero de muchos otros países de África, ¿no? Y se habla también en Asia y en América, y todo esto pues es muy importante, ¿no? Porque vosotros, por ejemplo, en Francia sí que habláis del español de los tres continentes, ¿no?
Sí, y con mucho orgullo, además. Uh-huh. Es un arma para la difusión del español. Y eso ha entrado poquito a poco, ha entrado poquito a poco, no ha sido así una decisión unilateral de una casa editorial, sino que ha ido entrando en la mentalidad y de los ministros y de las familias que seleccionan, que deciden que el niño va a estudiar español. Y hay que tener mucho cuidado también con esto, porque no todos los profesores de español tienen la ventaja o tienen la suerte de haber ido a América Latina. Venir a España, francamente, no es una dificultad ahora. Incluso organizar intercambios, viajes, eso no vamos a entrar mucho en detalles, porque eso cuesta trabajo, cuesta dinero, pero se hace. En cambio, ir a México, ir a Argentina, a Chile, bueno, eso ya, ir a Costa Rica, por ejemplo, supone, bueno, supone fondos, supone tiempo, supone muchas dificultades. Por lo tanto, muchos profesores de español conocen América Latina a través o de las cuestiones, de los temas que tienen que estudiar para hacer oposiciones, o a través de los manuales de español, que pueden comentar de manera diferente según su sensibilidad y todo eso. Y ahí hay un, tenemos que progresar, buscar las oportunidades de que en la formación de los profesores de español o en la formación continua de esos profesores también tengan oportunidad de ir a conocer la realidad. Se está haciendo un poco con Argentina, se ha hecho también con Cuba y se empieza ahora un poco con México, pero hay otras tierras.
Claro, nosotros tendríamos que hacer lo mismo, pues ves, con Canadá, con pues Suiza, pues con todos los países de África que siguen hablando francés, con el Magreb, en el que la presencia de la lengua francesa sigue siendo muy importante. Y esto yo creo que, por ejemplo, en el caso de la francofonía se puede hacer muy bien con los autores francófonos, que además hoy en día están muy, muy de moda, podríamos decir, y se valoran muchísimo.
Está en la, algo que hay que decir, la última elección que se hizo en la Academia Francesa fue la de una mujer, claro, cuando se acuerda del lío de la primera elección de la primera mujer. Y es una señora de Argelia.
De Argelia, hacia llevar, efectivamente, hacia llevar ha sido elegida en la Academia Francesa. Por eso digo que esto también se puede hacer a través de, pues, bueno, sería estupendo de manera directa, pero también hoy en día, pues, incorporando en las lecturas de los chicos en el colegio, pues, o en el instituto, pues, autores francófonos, ¿no? Y entonces, justamente, quería decir que el año 2006, es el año de Léopold Sédar Senghor. Vamos a celebrar pues el primer centenario, bueno, los 100 años de su nacimiento, y entonces pues la francofonía del 2006 va a intentar rendir homenaje a ese uno de sus padres, ¿no? Y también ponerse un poco bajo su patrocinio, bajo su protección. Y si quieres vamos a recordar un poco la figura de este insigne hombre político, pero a la vez también gran escritor, maravilloso poeta de lengua francesa, ¿no? Senghor nació en Senegal, en Joual, el 9 de octubre de 1906, por eso los 100 años de su nacimiento. Hizo pues estudios en una de las misiones católicas de su país y luego pues también estudió enseñanza secundaria en Dakar y luego en París en el Liceo Louis le Grand, que es una institución de muchísima fama.
Sí, y donde se reúne la Asociación Francesa de Difusión del Español.
Ah, muy bien. Y luego en la Sorbona, ¿no? Bueno, ha hecho una carrera estupenda como profesor.
Doina, sí. Pero voy a añadir algo muy importante que se relaciona también con Pompidou. Fue alumno de la Escuela Superior Pedagógica.
Exactamente, eso quería decir.
Ahí
también,
donde
sí.
Está, donde coincidió con Pompidou.
Claro. Participó también a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1945 es cuando empieza su carrera política. Primero fue elegido diputado en Senegal y después siendo prácticamente reelegido en 1945. 1951, 1956. Y bueno, como creo que no nos queda mucho tiempo, voy a ir rápido y apuntar que ha sido el primer presidente de la República de Senegal, elegido el 5 de septiembre de 1960. Y luego fue reelegido presidente de esta república en 1963, 68, 73, 78, hasta 1980, ya ves que ya tenía una cierta edad, cuando ya dimite. Y en cuanto a su, esto es cuanto a su carrera política, ¿no? En cuanto a su obra literaria, es el inventor, digamos, podríamos decir así, de lo que llamamos la poesía negra, además del concepto de la negritud, que es un concepto muy importante dentro de la francofonía, y bueno, pues tiene una obra poética muy muy rica, que ha sido pues publicada en conjunto por la editorial Seuil. Es medalla de oro de la lengua francesa, Gran Premio Internacional de Poesía de la Sociedad de los Poetas y Artistas de Francia y de la Lengua Francesa 1963. En fin, no voy a seguir porque me gustaría que termináramos, si te parece, esta emisión, este programa dedicado a la francofonía y en general a las lenguas, pues con una cita muy importante de Saint-Gaul. Es de 1962, te decía que es cuando empieza a forjarse esa idea de que los antiguos países, las antiguas colonias francesas tenían que seguir pues estar unidos, pero es que esta unión tenía que venir a través de la lengua, y entonces Saint-Gaul pues publica ese artículo, del cual hay una cita muy muy bonita que siempre la encontramos en todos los documentos sobre la francofonía, y que si te parece vamos a escucharla, nos la va a leer Claudine.
Adelante, Claudine.
Au contact des réalités coloniales, c'est-à-dire des civilisations ultramarines, l'humanisme français s'était enrichi, s'approfondissait en s'élargissant pour intégrer les valeurs de ces civilisations. Au moment où par totalisation et socialisation se construit la civilisation de l'universel, il est question de nous servir de ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. La négritude, l'arabisme, c'est aussi vous, Français de l'Hexagone.
Qué bonito suena francés, no me digas,
no
hay nada.
No, y además que, bueno, aparte de sonar bonito, como tú dices, pues claro, nos damos cuenta de que es esa la idea, ¿no? Es decir, es la lengua es un instrumento, es un instrumento, todas las lenguas son instrumentos, maravillosos instrumentos, que además nunca tenemos que perder porque no tenemos, además no tenemos que mezclarlas mucho con la política, y que además, pues, permite que la gente pues la verdad se mezcle, ¿no?, de una manera total, ¿no?, y estupenda, ¿no? La negritud, l'arabisme, c'est aussi vous, français de l'Hexagone, me parece que es muy bonito.
Pues yo creo que unas palabras estupendas para cerrar el programa. Se nos termina aquí el tiempo, por desgracia, no podemos continuar. Y bueno, pues ha sido nuestra forma de colaborar en el Día de la Francofonía. Nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Valga ello para que, bueno, que continuemos por muchos años celebrando ese día desde este estudio. No me queda nada más sino despedir a la profesora Claudine Soetac, presidenta de la Asociación Francesa para la Difusión del Español. Gracias por haberse acercado a estos micrófonos.
Merci a vous de m'avoir accueilli.
Y doy una popa, no te digo adiós, sino hasta una próxima intervención.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.